ha fet aquest curs fins ara 23 gols, convertir-se en el màxim golejador. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia.
Bona nit, San Vicenç y Rodalías, buenas noches, San Vicente, cercanías y todos los que hoy martes de nuevo pues conectáis con nuestro programa Encuentros. Un programa que ya tiene muchísimos años, incluso más de los que yo llevo aquí en San Vicenç como pastor de la iglesia, pero un programa que con este nombre desde hace años que es el nombre perfecto que tendría que tener este programa, porque nos encontramos con diversas personas que vienen aquí a hablarnos sobre todo desde una vertiente cristiana, desde una vertiente evangélica, ya que este programa pues está patrocinado por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts. Estamos en la calle Mossèn Jacinto Verdaguer 199 y pues nos gustaría conocerte. Nos gustaría que algún domingo, los domingos por la mañana, normalmente, desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 2, pues estamos allí. Y nos gustaría que pudieras acercarte un día y nos gustaría regalarte una Biblia, lógicamente, pues gratuita. Y una película de Jesús, una gran película que habla de Jesús. Y realmente, pues bueno, que nos puedas decir, oye, pues mira, os escucho los martes en el programa Encuentros. Y así pues sabemos de algunas personas más que nos escuchen en el programa. Y bueno, pues esta noche no me ha cambiado la voz, no soy Luis Brull, soy Juan Marcos Ortega. Luis no puede estar, está con una afección y no puede venir este martes. Y bueno, hoy tenemos un privilegio, porque siempre que viene Antonio Cruz, nuestro invitado, pues es un privilegio para nosotros. Buenas noches, Antonio.
Hola, muy buenas noches, y también lo es para mí, el privilegio.
Sí, sí. los que ya nos escucháis y ya vino una vez, Antonio, es difícil pescarlo. Eres muy difícil de pescar. Y que te tengamos aquí en esta noche en un programa como el nuestro, pues nos da mucha alegría. No voy a contar todo su currículum, porque sería muy largo, pero me ha hecho mucha gracia, porque claro, yo sabía que tú eres biólogo.
Sí, estudio biología en la Universidad de Barcelona.
Pero yo buscando en la Wikipedia me sale carcinólogo.
Bueno, porque carcinólogo es especialista en crustáceos, en un tipo de crustáceos. Yo hice la tesis doctoral sobre isópodos terrestres y bueno, la carcinología estudia crustáceos.
He tenido que buscarlo y he visto que sí, que es el que se especializa en el tema de los crustáceos. Pero bueno, aparte de sus estudios y de todas las conferencias que él ha dado y está dando, pues Antonio es un hombre de Dios. Nombre de Dios que normalmente nos ayuda a entender muchas cosas que algunas veces en la iglesia se han dejado de lado, que es saber que nuestra fe es razonable y científica. ¿Es así, Antonio?
Pues sí, yo creo que sí, que la razón no está enfadada, no está opuesta a la fe. Vivimos a veces en una sociedad que piensa que la ciencia ha eliminado a Dios. Y sin embargo no es así, ni mucho menos, al contrario, yo creo que es al revés. O sea, cuanto más profundiza uno en el conocimiento científico, se da cuenta de la increíble maravilla que es la vida en general, ¿no? Y entonces vemos que la vida no es nada simple, que cada descubrimiento demuestra que es altamente compleja y sofisticada. Entonces, claro, pensar que la vida se ha formado por azar, por casualidad, se ha formado sola, que a veces oímos decir, la naturaleza es sabia, la naturaleza se ha creado a sí misma. Bueno, eso también hay que tener mucha fe para creerse, ¿no?
Mucha más, ¿no?
Es más fácil pensar que ha habido un diseño previo, ha habido un diseñador que ha pensado las cosas y las ha hecho,
¿eh? Muy bien, pues en esta noche nos traes un tema que se puede decir que es de profunda actualidad.
Pues sí, esta noche me gustaría hablar de qué creencias nos ha mostrado la pandemia del coronavirus. Porque yo creo que la pandemia es como un espejo donde todos nos miramos, nos reflejamos y las creencias de cada cual se reflejan y se ven, ¿no? Y me gustaría empezar recordando uno de los libros más antiguos que hay en la Biblia, que es el libro de Job. Se escribió hace sobre 4.000 años. Y en ese libro, en la historia de Job, podemos leer estas palabras. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo creo que durante los dos últimos años en los que hemos venido sufriendo esta pandemia, se ha repetido machaconamente este eco, esta queja, ¿no? Aquí y allá, la queja de si Dios existe, ¿por qué permite el coronavirus? Esto en realidad suena un poco como esta pandemia no se explica con el Dios que nos predican los cristianos. Y claro, esta es la pregunta que se formula siempre cada vez que el ser humano se enfrenta con el sufrimiento. No es nueva, desde luego. Esta pregunta se la plantearon ya filósofos griegos y latinos desde los siglos III y IV después de Cristo, como Lactancio, por ejemplo, ya se planteaba la cuestión del mal. Pero después muchos pensadores europeos se la han venido planteando, como Leibniz, Voltaire, Rousseau, Immanuel Kant, etcétera. Sin embargo, no voy a hablar de este tema. Incluso es tan importante esta pregunta que se creó, se forjó toda una disciplina teológica para explicarla, para intentar explicarla. Se forjó lo que se llama la teodicea. La teodicea, literalmente teodicea significa la justificación de Dios. Claro, como si Dios tuviera que justificarse ante el ser humano. Pero bueno, con esa idea se forjó la teodicea. ¿Cómo justificar a Dios frente al problema del mal, ¿no? Al problema que ataca al ser humano. Sin embargo, tranquilos, hoy no voy a hablar de teodicea, del problema, sino que vamos a hablar de cómo ha afectado el coronavirus a las creencias que tiene la gente de hoy. Esta pandemia ha hecho que, desde mi punto de vista, las principales creencias de la gente de hoy se tambaleen. Y se ha convertido, como decía antes, en un reflejo de lo que cada uno piensa. Hoy hay en el mundo diversidad de creencias. El teólogo católico Josep Maria escribió un trabajo muy bueno y decía que él veía hoy en el mundo como mínimo 6 tipos de creencias. Él hablaba de la creencia en la naturaleza, pero no en Dios. Es decir, hoy hay gente que cree, como decíamos antes, en la naturaleza, que la naturaleza es sabia, que la naturaleza lo ha hecho todo, pero no cree que haya Dios. Otras personas creen en el ser humano. Hay gente que cree en la humanidad, pero no cree en Dios. Otro grupo cree en la ciencia, pero no cree en Dios. Y también se da la posición contraria. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en la ciencia, duda de la ciencia. También hay otro grupo, el quinto grupo, que sería los que no creen en nada, ni en la ciencia, ni en Dios, ni en la humanidad. Y el sexto y último grupo en el que me incluyo yo y supongo que la mayoría de los creyentes sería creer en Dios y creer también en las posibilidades de la razón humana, en la ciencia humana. La mayoría de estas 6 familias de creencias se forjaron en nuestro mundo, en lo que se llama el mundo occidental, durante los siglos XVI y XVII, con ese movimiento histórico que se llamó la Ilustración, el racionalismo moderno. Y desde ese momento, algunos empezaron a creer en Dios, pero a no creer en ninguna religión. O sea, es lo que se llama el deísmo, con D. Dios existe, Dios creó el mundo, pero es un Dios con el que no se puede hablar. Es un Dios con el que no se puede rezar, no se puede orar. Es un Dios que no es personal. No es como el Dios del que se habla en la Biblia. Más tarde surgió el humanismo, que propone creer en la humanidad, pero al margen de Dios. Y así se fueron forjando todas estas creencias que tenemos en el día de hoy. Creer en la naturaleza, pero no en Dios. Personas que sustituyen la antigua idea de Dios por la idea de una naturaleza, de una tierra tipo Gaia, la diosa Gaia, que es como un organismo que se organiza, que se recrea a sí mismo, y casi que tiene inteligencia, ¿no? La naturaleza es sabia, la Pachamama, ¿no? Se vincula con las religiones, la nueva era, como algo misterioso en la tierra. Claro, ¿por qué estas personas que creen en la naturaleza pero no creen en Dios, ¿por qué llegan a esta conclusión? Yo creo que se llega a esta idea por cuando uno se mira a sí mismo, ve las poquísimas posibilidades que tenemos cada uno de nosotros de estar hoy aquí, de estar vivos en este planeta, en la Tierra, en este sistema solar, en esta galaxia. Por ejemplo, según los astrónomos, la probabilidad de encontrar en el universo otro planeta como el nuestro, como la Tierra, un planeta adecuado para la vida humana, es bastante menor de 2 dividido entre 100.000. Esto es poquísimo. Esto es un 0.00002. Si lo comparamos, por ejemplo, con la probabilidad de que a uno le toque el gordo de la Lotería Nacional de Navidad, la probabilidad esa es de 0.001. Es muchísimo más elevada que la probabilidad de encontrar otro planeta como la Tierra en el universo. Pero, claro, esto ya es difícil, pero todavía es menor la probabilidad de que tú y yo naciéramos y estemos aquí. Porque esa probabilidad es de 1 dividido entre 1 millón. ¿Por qué? ¿Por qué 1 entre 1 millón? Porque a un único óvulo materno le llega alrededor de 1 millón de espermatozoides y solo uno consigue fecundarlo. Ese que le fecundó, el ganador, el triunfador, fue el nuestro. Por eso estamos nosotros aquí. ¿No es esto algo increíblemente amable y maravilloso? Pues se lo debemos a la naturaleza, dicen algunos, no a Dios. Es la naturaleza la que lo ha hecho. Sin embargo, el coronavirus, yo creo que ha mostrado a estos creyentes en la naturaleza una cara menos amable de la naturaleza. Porque si la naturaleza ha permitido la extraordinaria singularidad de nuestra existencia, ¿por qué permite también que un insignificante virus nos mate, nos destruya? ¿Será quizá que la diosa naturaleza no es tan bondadosa, no es tan inteligente, no es tan amable como nosotros pensábamos? El segundo grupo de creencias sería la gente que cree en la humanidad, pero no cree en Dios. Durante la crisis del COVID-19, muchos han sido creyentes prácticos en las personas, en los seres humanos, sobre todo al ver cómo ciertos profesionales se jugaban la vida o la salud por atender a los enfermos en los hospitales. Al ver eso, muchas personas volvieron a creer en la humanidad. La gente salía cada día a los balcones para aplaudir a los médicos, a las enfermeras, al personal de limpieza de los hospitales, etcétera, porque valoraba y elogiaba su valentía, su abnegación. Pero, por desgracia, también se ha dado todo lo contrario. Hemos visto sectores económicos y partidos políticos que han querido mantener la actividad económica aún a sabiendas de que habría más muertes que con un confinamiento prudente. Estafadores de vacunas que han jugado con la vida de la gente. Empresas farmacéuticas y otras que han abusado de su posición para enriquecerse. Y ciudadanos que, a pesar de todo, salían a la calle de forma irresponsable, saltándose las normas y extendiendo el virus. De manera que la creencia en las personas, la creencia en la humanidad, nos deja un balance ambiguo, nos deja con un regusto agridulce, ¿verdad? Igual que el engañoso lema de todo va a salir bien, frente a la cifra de 6 millones y pico, 6,3 millones de muertes por COVID. A esas personas y sobre todo a los familiares de esas personas que murieron, pues todo no les salió bien, ni mucho menos, ¿verdad? El tercer grupo de creencias serían aquellos que creen en la ciencia, pero no en Dios. Y actualmente hay muchas personas que no solo creen en la ciencia como una forma de conocimiento que nos ayuda a solucionar muchos problemas, sino que además confían en que la ciencia resolverá todos los problemas humanos. Todas las enfermedades serán curadas por la medicina. E incluso la ciencia llegará un día que nos hará eternos, que vencerá la muerte. Hace un par de años se publicó en El País una entrevista con un famoso genetista español. Se llama Ginés Morata. Y este manifestaba que en el futuro la ciencia podrá, manipulando algunos genes, conseguir alargar la vida humana de 400 a 500 años. O sea, hay gente que está convencida de que eso llegará. Bueno, aún faltará mucho para igualar a Matusalén, ¿no? Según la Biblia, Matusalén vivió casi el doble. La ciencia es hoy, para muchas personas, una creencia fundamental que sustituye a la religión. Suele decirse que la ciencia le ha ganado la partida a la religión. Sin embargo, yo creo, queridos amigos, que con el coronavirus, con el COVID-19, la creencia en la ciencia y en el cientifismo se ha puesto en evidencia y ha recibido importantes críticas. La impotencia de los médicos para tratar adecuadamente la enfermedad, que hemos podido comprobar, nos ha hecho sentir que la ciencia nunca superará la muerte. ¿Por qué la muerte parece no tener cura? Además, la confianza ciega en la ciencia y en la técnica han producido en el mundo, como es sabido, un deterioro ecológico y ha facilitado la aparición de la pandemia. Porque hemos entrado en los ecosistemas naturales. El ser humano ha penetrado, ha hecho carreteras en medio de las selvas, en medio de la jungla. Se ha metido en ecosistemas, en ambientes, y los ha alterado. Ha capturado especies, como los famosos murciélagos de Wuhan, ¿no? Cuando uno entra en esa selva, atrapa esos animales exóticos, los enjaula, los mete en camiones y durante miles de kilómetros los transporta hasta los mercados donde van a ser vendidos vivos. Este animal sufre un estrés profundo. ¿Y qué ocurre cuando uno sufre un estrés tan fuerte? Pues que le baja el sistema inmunitario, bajan las defensas y los virus que antes no le hacían nada, ahora pueden acabar con él. Y además esos virus pueden saltar a los seres humanos si es que los consumimos, que es básicamente lo que ocurrió en China. La ciencia nos convenció de que tenía controlada a la naturaleza, pero el coronavirus nos ha demostrado que no es así. Y que debemos curarnos de esa confianza ingenua en que el progreso humano lo va a solucionar todo. Creer en Dios, pero no en la ciencia. Estamos en el bando contrario a lo que acabamos de decir. Dentro del mundo creyente, dentro del mundo cristiano, algunos han interpretado el coronavirus como si fuera un castigo de Dios a la humanidad. Algunos incluso han afinado más y han dicho, es un castigo de Dios por el escepticismo de Europa, por la increencia de Europa. Pero claro, si esto fuera así, ¿por qué se ha muerto gente también de otros continentes que no tiene nada que ver con Europa? Otros han dicho que se trata de una acción del diablo o de una conspiración china contra el capitalismo, como si en China no existiera también el capitalismo de Estado. Algunos creyentes, tanto judíos como cristianos, convencidos de que Dios no permitiría que ellos se contagiaran, ignorando las medidas preventivas, realizaron celebraciones religiosas sin ningún tipo de precaución, con las consecuencias de contagios y muertes. Miles de pastores se lanzaron a grabar vídeos que iban dirigidos a feligreses pobres, a gente sin formación, humilde, en los que se aseguraba que la única forma de protegerse del virus no era la vacuna o las mascarillas, sino solo la fe en Dios. Decían a sus fieles que los verdaderos creyentes no se podían contagiar y que solo se iban a morir los incrédulos, los no creyentes. Claro, estos mensajes fueron utilizados también por ciertos políticos avispados y los usaron como auténtico opio del pueblo para sus propios intereses partidistas. Eran personas que decían creer en Dios, pero no en la ciencia humana.
Muy bien, pues vamos en este salto de punto, que ahora nos quedarán todavía algunos más. Vamos a escuchar un tiempo de música, así también te permitimos que puedas refrescarte, que puedas descansar un poco.
Antonio, pues somos todos tuyos otra vez.
Sí, creo que faltaba el quinto grupo de personas, que son los escépticos totales, los que no creen en nada, ¿no? No tener creencias es una característica común hoy en ese tiempo que se ha llamado la posmodernidad en que se vive hoy. El posmoderno es escéptico con las creencias modernas y, claro, también con las cristianas, porque se dice que la religión genera exclusión y genera violencia. Solo hay que ver lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Nueva York, por culpa del integrismo religioso, de carácter islamista. Y por tanto, este escepticismo, esta increencia posmoderna, derivaría hacia lo que últimamente se ha llamado la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, la posverdad no es exactamente una mentira, sino que sería, pues, como una dimensión en la que los hechos probados pesan menos que las emociones. No cuenta la verdad, no cuenta la realidad, no cuentan los hechos, cuenta lo que uno siente con respecto a esos hechos. Es más importante las creencias, los prejuicios, que los hechos probados. En definitiva, se trata del sentimiento por encima de la razón. Esta es una característica posmoderna fundamental. El sentimiento vale más que la razón. Por eso vemos cómo algunos políticos, los políticos sobre todo populistas, apelan más a las emociones de la gente que a los hechos probados. Se simplifica la realidad. Buenos y malos, los nuestros y los otros, los de dentro y los de fuera, etc. Y se apela a sentimientos patrióticos, sentimientos étnicos, sentimientos lingüísticos, etcétera, etcétera, que anulan el raciocinio, la capacidad para pensar. Sin embargo, yo pienso que el coronavirus ha dejado desarmados a estos líderes populistas y posmodernos. La complejidad de esta pandemia que hemos sufrido escapa a la mente y al control de estos líderes, porque sus consecuencias son muy visibles. Cada día se podían contar los muertos. Por tanto, el relativismo y la posverdad acaban estrellándose contra las leyes de la naturaleza. Ninguna de estas cinco creencias que he mencionado, yo creo que responde satisfactoriamente al problema del dolor humano, al problema del sufrimiento provocado por la pandemia. Ninguna de estas creencias proporciona esperanza a las criaturas. Y nos queda la última, la sexta: creer en Dios y creer también en la ciencia. Muchos cristianos se han esforzado por descartar la imagen de un Dios sádico que castiga a la gente por medio de la pandemia, y han invitado a la población a obedecer las órdenes de los médicos. Han invitado a la gente a acompañar a los enfermos, a estar al lado de los que lloraban, de los que sufrían porque habían perdido a un ser querido. Han invitado a atender a los pobres, a los más humildes. Son los que creen en un Dios misericordioso, que ante el sufrimiento humano no se distrae, sino que calla y trabaja, porque a veces Dios calla, a veces Dios permanece en silencio. Son esas personas creyentes que han entendido que en tiempos de pandemia es mejor quizá hablar menos de Dios o de los motivos que Dios ha podido tener para permitirla o no permitirla, hablar menos de Dios y hablar más con Dios de la crisis. A orar, a cuidar, a amar y a protegerse serían los verbos que se desprenden de creer en Dios y de actuar con sabiduría. La actitud verdaderamente cristiana es la que a la fe en el Señor, a la fe en Dios, se le suman los esfuerzos médicos y se le respeta y se utilizan. Yo pienso que el cristiano espera en un Dios inefable, pues sí, que a veces permanece callado, pero cuyo silencio es solidario y compasivo con las víctimas. Un Dios que nos dotó de inteligencia para que nosotros también actuásemos con sabiduría en el mundo. Un creador que respeta la ciencia médica y se complace en la sanidad que la ciencia nos proporciona. Un Dios que, a través de su Hijo, Jesucristo, sanó a muchos enfermos, porque Jesucristo no soportaba la enfermedad. Jesucristo no soportaba ver a una persona enferma y no darle la mano y sanarla. Incluso a veces gente lo tocaba y quedaba sanada, porque Él era la fuente de la vida y a su lado no puede haber muerte. Jesucristo es lo más opuesto a la muerte. Él es la vida y Él da vida. No solo da salud, sino que también proporciona la vida eterna. Un ser supremo que nos ha hecho capaces de poner la ciencia al servicio de la humanidad. ¿Por qué ha permitido Dios el coronavirus? Yo no lo sé. Nosotros no conocemos los propósitos divinos ni sus planes eternos. Por tanto, cualquier respuesta será siempre especulativa y temeraria. Empezábamos esta charla hablando de Job, ese personaje bíblico. Y Job se preguntaba hace 4.000 años, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Los cristianos creemos que el adversario, con mayúscula, el padre de toda mentira, quiere que maldigamos a Dios con nuestros labios y con nuestra vida frente a los problemas, frente a las adversidades. Quiere que dudemos de la misericordia de Dios, que dudemos de la providencia eterna. Pero Job no pecó con sus labios y no se quejó. De su boca no salió ni una sola queja. El duro sufrimiento que Job experimentó no consiguió borrar de su mente la memoria de la gracia de Dios en su vida. Su relación con Dios no dependía de su salud personal o de su bienestar físico, sino que iba mucho más allá. Su amor a Dios era absolutamente desinteresado. Y Satanás no logró que Job blasfemara contra Dios. Job nunca supo la razón de su sufrimiento, pero supo que Dios lo amaba, y eso fue suficiente. Yo creo que el ejemplo de Job tiene que inspirar la vida del creyente, el testimonio personal del creyente, para vivir con sabiduría en este mundo de adversidad. ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Pues hay un poema que me gusta mucho, un poema de la escritora española de la generación del 50, que se llama Gloria Fuertes, que ya hace algunos años falleció en el 98. Ese poema que ella escribió, para mí es un poema magistral, que se titula Un hombre pregunta. Y me gustaría acabar leyendo este poema. Dice así: ¿dónde está Dios? ¿Se ve o no se ve? Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta, que Dios está en las flores y en los granos, en los pájaros y en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar y a veces en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa, en la madre que pare y en la garrapata, en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca. Dios está en la mina y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verle, sin preguntar que dónde está, como si fuera mineral o planta. Quédate en silencio. Mírate la cara. ¿El misterio de que veas y sientas no basta? Pasa un niño cantando, tú le amas, ahí está Dios. Le tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas. Y cuando preguntas que dónde está, esa curiosidad es Dios, que camina por tu sangre amarga. Queridos amigos, que Dios os bendiga. Hoy he querido traeros este tema de la pandemia, porque sé que muchos de vosotros habéis sufrido demasiado y todavía estáis tocados por ese problema. Pero solo hay un bálsamo definitivo, y ese bálsamo se llama Jesucristo. Confía en Él y Él te ayudará.
Amén. Muchas gracias, Antonio. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante para muchas personas que no creen en Dios y que pueden preguntarse, pues, todo lo que tú nos has traído en esta noche, esa gran dependencia que tenemos de todo lo que no se llame Dios, porque en definitiva, al final, parece que es eso, ¿eh? Si le quitas el nombre de Dios, entonces todo es aceptable, hasta que aparece la palabra Dios por medio. Preferimos elegir otras cosas que eso. Y son preguntas que nos han hecho mirarnos, como tú decías, en ese espejo de la pandemia, para algunos que puedan llegar a pensar que no es todo tan bonito, ¿eh? Ni es todo tan fácil de entender. Pero también me ha gustado mucho que comente el tema de que a veces la Iglesia no tiene esa respuesta que tendría que tener. Y a veces la respuesta que tiene que dar la palabra de Dios es el resumen que tú has dado. Es la esperanza en Jesucristo. Lo demás a veces es, y poner jueces, y poner esto ha venido por causa de Dios, y al final acaba haciendo un mal ejemplo de lo que somos. Me gustaría acabar con un texto que, cuando hablamos de esto, a mí me encanta, ¿eh? Es un texto que aparece en la Biblia, en la primera epístola del apóstol, primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, y está muy enfocado también a nosotros, a los que predicamos la palabra, tanto desde la Iglesia como en nuestras vidas, en el día a día. Dice aquí Pedro, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es que presentar defensa del Evangelio, como se nos dice aquí, es razonable. Y se puede razonar, como tú has hecho en esta noche, y dar una respuesta a esa pregunta que siempre, siempre, siempre nos van a hacer. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Pues realmente yo creo que lo que hemos visto en esta noche nos da, si queremos aceptarlo, queremos entenderlo, esa respuesta, ¿no? ¿De dónde está Dios cuando se sufre? Yo a muchas personas, quizás es muy simple, le digo, pues Dios está en la cruz, reconciliándote. En Jesucristo realmente es el único que nos reconcilia delante de Dios. Y muchas de las cosas que nos pasan aquí son más bien por culpa nuestra, por culpa del ser humano, que por culpa de Dios, si lo queremos mirar realmente claro. Muchas gracias, Antonio. Te fichamos ya. Ya sé que es complicado.
Desde casa. Me ficháis desde casa.
Ya sé que es complicado, que es difícil. Precisamente ahora, fuera de micrófono, hablábamos de que vienes de...
De Tarrasa.
De Tarrasa, pero hace poco has estado en...
En Nueva York.
En Nueva York y...
En New Jersey, porque había una convención de pastores latinos, pastores bautistas, que ellos hacen su convención cada año, y entonces este año han querido invitarme a mí para que les hable un poquito de apologética, y bueno, hemos estado allí 10 días con ellos, pero no paramos. Y eso, yo pensaba, cuando era profesor de biología en el instituto, en un instituto de Tarrasa, pensaba que cuando me jubilase, me dedicaría a hacer fotografías, a bucear, a ir a la naturaleza, a hacer fotos de animales, que es lo que me gusta. Pero ahora estoy trabajando más que antes. Tengo la agenda la tengo más llena. Pero gloria a Dios, porque es un trabajo que hago con mucho gusto. Y mientras el Señor nos permita, pues, tener vitalidad, pues ahí vamos a estar.
No se puede ser tan bueno. Yo tenía un amigo en la iglesia que siempre decía, yo cuando me preguntan digo que no sé hacerlo. Así nunca me llaman.
Nunca te llaman, ¿no?
Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Intentaremos ficharte para un próximo programa, si lo podemos hacer en vivo, y si estás fuera, pues podemos incluso traerlo grabado, con lo cual también pues podemos escucharte, que es una delicia poder hacerlo. Y muy bien, pues ya finalizamos, no sin antes pues dar las gracias al Ayuntamiento, a Radio San Vicenç, esta hora que nos permiten tener semanalmente, y que pues para nosotros es un gran privilegio el poderlo hacer. Y recordarte de nuevo que si quieres, cualquier domingo que te apetezca, paseando por la calle principal de aquí de San Vicenç, que es Mossèn Jacinto Verdaguer, en el 199 nos vas a encontrar, y puedes pasarte por allí, saludarnos, nos gustaría conocerte, nos puedes decir, oye, pues mira, escucho vuestro programa y me parece bien o me parece mal. No hay ningún problema. Y poder, ahora ya que podemos de nuevo, por lo menos estrecharnos la mano, ya no digo abrazarnos ni besarnos, pero estrecharnos la mano y poder compartir lo que tú quieras. Y pues bueno, nos despedimos ya con la frase que Luis siempre la tiene ahí prevista para antes de terminar, y yo en honor a él pues la voy a decir hoy, y es: siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.